de Berlín. Nos vamos, hasta mañana, buen día.
Las 12, las 11 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Última hora que nos lleva hasta Berlín. Explota un coche bomba en el centro de la ciudad. Buscamos más datos. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
El coche, un Volkswagen, ha explotado poco después de las 8 de la mañana en la calle Bismarck, Charlottenburg, en el centro de Berlín. Mientras circulaba, el conductor ha muerto, hay otras dos personas heridas. La policía anota como primera hipótesis que el coche portaba material explosivo que ha detonado de forma no controlada. No hay pistas sobre cuál hubiese sido el destino final de ese material. La policía mantiene acordonada la zona, aconseja con megáfonos a los vecinos permanecer en sus casas con las ventanas cerradas. Berlín es objetivo terrorista, especialmente desde que Alemania, desde enero, participa en la misión internacional contra Estado Islámico en Siria.
Por lo demás, la Madre Teresa de Calcuta será canonizada el próximo 4 de septiembre. Así lo ha decretado el Papa Francisco, corresponsal en el Vaticano, Paloma García Ovejero.
Este mismo año, el Papa Francisco la canonizará en pleno año de la misericordia. Ha querido él personalmente poner este gesto como ejemplo de caridad y de dedicación a los pobres, a toda la Iglesia Universal. Habíamos adelantado ya en la cadena COPE este acontecimiento, pero hoy se ha celebrado el consistorio en el que se ha pronunciado en latín la fecha oficial, 4 de septiembre de 2016, Santa Teresa de Calcuta.
Ya en nuestro país, la protagonista es Rita Barberá. La exalcaldesa de Valencia va a acudir a declarar voluntariamente ante el juez en la investigación abierta por el supuesto blanqueo de dinero en el grupo municipal del Partido Popular Valenciano. Barberá niega todos los delitos, confirma que esta tarde va a acudir al pleno del Senado y también que nadie, dice, le ha pedido que dé un paso atrás.
No he cometido ningún delito, no he cometido ningún hecho ilícito y por tanto no voy a dimitir.
¿Alguien en el PP le ha pedido que
dé
un paso atrás?
Nadie, absolutamente nadie.
A Rita Barberá se ha referido la vicepresidenta del Congreso, Celia Villalobos, en estos términos.
Porque no me preguntan por qué sea tan penoso que en Andalucía la mitad de los ERES, porque han prescrito, ya no se van a llevar a los tribunales. ¿Por qué no me preguntan ustedes por eso? ¿Por qué no me preguntan por la alcaldesa de Cáceres, por la alcaldesa de Plasencia del Partido Socialista, de cuatro alcaldesas en Cáceres inhabilitadas y en la cárcel? No me pregunte usted por eso, solo por el Partido Popular. Vaya por Dios.
La actualidad pasa también este martes por dos mujeres, ambas son esposas de dos líderes de la oposición venezolana encarcelados por el régimen de Maduro. En Herrera en COPE ha estado Lilian Tintori, quien ha contado cómo es el día a día de Leopoldo López. Lleva más de 2 años en prisión.
Todo el tiempo está encerrado y tiene unos custodios especialmente para ellos, custodios que lo vigilan, custodios que lo graban, custodios que están siempre con un trato muy cruel, muy inhumano. Pareciera que quisieran eliminar a Leopoldo.
Y la otra es Mitzi Capriles, esposa de Antonio Ledezma. El que fue alcalde de Caracas también está en la cárcel. Capriles acusa a Podemos de no querer ni recibirles. Adrián Gil.
Se ha mostrado muy agradecida con el apoyo recibido por parte de España, aunque advierte que partidos como Podemos tienen un discurso similar al de algunos dirigentes venezolanos.
La similitud que uno siente, cómo hablaba el difunto Chávez, cómo habla Maduro y cómo habla esta gente aquí, y parecen salidos del mismo vientre, y eso es grave.
Ha afirmado que siempre recordará las palabras que su marido le comentó momentos antes de ser apresado y a las que decía que preso o muerto su nombre quedará junto al de tantos otros que siguen luchando desde dentro por la libertad de Venezuela.
Un apunte más de la crónica internacional. El gobierno griego ha confirmado que la frontera con Macedonia está cerrada e insta a los refugiados que se agolpan en el campamento de Idomeni a que acudan a los centros de acogida.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta noche el Atlético de Madrid, el Atlético, ante su primera final de la temporada, Alcalá.
Puede ser su gran noche, la gran noche del Atlético de Madrid.
La canción famosa
de Rafael, ¿era, verdad? Venga, de Rafael. 20:45, no, que no tengo voz. 20:45, horario Champions, Estadio Calderón, dicen que a reventar. Atlético de Madrid, PSV Eindhoven, con ese peligroso 0-0 del encuentro de ida de Holanda que obliga a la victoria ante el PSV esta noche. Última hora del Atlético de Madrid, informa nuestro compañero Antonio Ruiz.
Apura el Atlético de Madrid sus últimas horas de concentración en este retiro madrileño, sabiendo que tiene por delante un partido, tal vez el de la temporada. Ayer se lo demostró su afición, que cuando llegaron al hotel de concentración más de 200 seguidores estaban esperándoles, cantándoles el himno. Esta noche hay una previsión de lleno absoluto con un tifo organizado por el club que tiene pinta de ser fantástico e insólito en lo que llevamos de temporada. Y en lo deportivo parece que Augusto va a ser titular y Carrasco y Griezmann en la punta del ataque.
Además, noticias de esta mañana, declara en la Audiencia Nacional en Madrid el que fuera director deportivo del Fútbol Club Barcelona, Andoni Zubizarreta. Declara como testigo, es el caso Neymar. El 84% de la afición española rechaza que Diego Costa sea convocado por Vicente del Bosque para los encuentros amistosos de Semana Santa de la selección nacional. Es una encuesta abierta que continúa en marca.com. El primer ministro de Francia, Manuel Valls, insiste, Benzema no reúne aún las condiciones para ir convocado con la selección nacional gala. Y todo esto lo va a contar Tiempo de Juego en la cadena COPE a partir de las 8:15 de la tarde, ese Atleti PSV, también el Manchester City Dinamo de Kiev, es decir, que a las 11 de la noche habrá dos nuevos equipos en el bombo de los cuartos de final de la Champions.
Gracias, Alcalá, a las 12:05, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE, estar informado. En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde.
Aquí comienza la tarde de COPE.
Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Yo prefiero comer solo que tener que comer todo el día.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Yo no lo haría, pero también muchas gracias.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Un apunte más desde tribunales, el juez ha sobreseído.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Si tu marido te pregunta, ¿estoy más calvo? ¿Tú contestas que la salvaje melena que le daba ese toque rebelde es ahora un penacho de pelos que provoca una enorme tristeza? Ya, no se lo dices, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Berti no tienes permanencia y es tan sencillo entrar como irse. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, aquí estamos. Hoy es martes, ya estamos a segundo día de la semana, 15 de marzo, claro que sí. Qué cerquita está ya la primavera, ¿eh? Qué cerquita está ya la primavera, mi madre. Aquí estamos, como cada día, en estas dos horas de radio local en directo que aquí comienzan en la sintonía de COPE Tenerife y de COPE Canarias. Hoy ha pasado por los estudios de la cadena COPE en nuestra isla el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Parafraseando a Quevedo, era su nombre a una mochila pegada, una mochila cargada de la ilusión de un político joven que tras el aprendizaje de la política municipal afronta el salto a primera espada en el marco del relevo generacional, con permiso de Aniorama, que ha sufrido Coalición Canaria en los últimos tiempos. Una mochila cargada también de talante y de mano izquierda, muy necesarios en este terrero de lucha donde hay mucho puntal A venido a menos y mucho puntal B buscando su lugar a costa de lo que sea. Y en el que a Coalición Canaria no le queda más remedio que gobernar con unos socialistas que, si bien en el Ejecutivo mantienen la forma, han puesto algunas piedras en el camino en otras instituciones en el marco de un absurdo pacto en cascada. La verdad es que si no fuera presidente estaría tentado de aprovechar la omnipresente mochila para dar algún mochilazo vertical a alguno. Eso sí, siempre virtual, que nosotros condenamos cualquier tipo de violencia. Pero, tal y como está la política canaria, más de uno va repartiendo mochilazos metafóricos sin ton ni son, sin meterse a arreglar los problemas que realmente preocupan a los ciudadanos. En cualquier caso, Clavijo ha dicho hoy que cada día que pasa sin un nuevo gobierno estable en España, ojo, Canarias pierde 2 millones de euros. Pierde la posibilidad de renovar importantes convenios como el de carreteras y obras hidráulicas y se ralentizan la renegociación de aspectos tan importantes como REF o los planes de empleo. Y eso, amigos oyentes, es lo realmente clave en este asunto. Que el juego de tronos que están dirimiendo en Madrid, los Rajoy, Sánchez, Rivera e Iglesias, está creando un perjuicio a todos y particularmente a los canarios. Miren, a Madrid mandaba yo 4 mochilas de estas de Clavijo. A Rajoy, Sánchez y Rivera les enviaba una a cada uno, cargada de talante y altitud de miras políticas para llegar a un acuerdo. Y a Iglesias, mi amigo don Pablo, a usted le mandaba yo una un poquito más grande, para que le llene con sus ideas leninistas y se vaya usted a su amada Venezuela, que seguro que allí va a vivir fantásticamente bien. 11:09 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife.
COPE Tenerife.
Estar informado.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Estamos mirando hoy en la actualidad a Berlín. Ya saben, lo han escuchado en el boletín informativo de cadena, esa explosión de un coche en el centro de la capital alemana. Las primeras hipótesis, pues apuntan a un atentado, aunque hay que ir con toda la precaución del mundo, así que estaremos muy pendientes hoy más que nunca de toda la programación de cadena y de los boletines para actualizar esa información. Bueno, me ha cambiado rápidamente el tercio hoy Alberto Díaz, que yo no sé si tiene prisa, y aquí hay que recordar siempre que este programa llega hacia ustedes, gracias a un montón de gente, a mi jefa de producción Maricruz Domínguez, que aquí está tomando nota a mi izquierda. Lo de la izquierda es puramente físico, Maricruz. Buenos días. Pero si Alberto Díaz te enciende el micrófono, te escucho. Ahora.
Ya me ha dicho unas cosas por ahí.
Vale. Digo que lo de la izquierda es puramente físico, ¿no?
Sí, totalmente.
Totalmente. Bien. Para dejarlo claro. Con Aida Martínez y con Darío Pirelo en la redacción, ya está por aquí Antonio Herrero. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Actualizamos la información de este martes, que tiene un nombre propio, el de Fernando Clavijo y su comparecencia en los micrófonos de la cadena COPE, ¿no?
Por supuesto. Como comentas, el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha pasado hoy por nuestros estudios y nos ha adelantado que si la economía continúa con su crecimiento, espera poder bajar los impuestos en el año 2018.
Nosotros ayer en el Consejo de Gobierno hicimos la previsión, si seguimos creciendo al 2,6 en el 2016 y el 2017, que yo espero que sea un poquito más del 2,6, en el 2018 podremos afrontar una revisión fiscal completa, ¿no? Pero que principalmente lo que todo el mundo está pensando es el IGIC, efectivamente.
Y Fernando Clavijo también ha alabado la intención del presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, de construir el puerto deportivo en el municipio del Puerto de la Cruz.
Con total honestidad, si hay alguien que ha apoyado ese puerto, si hay alguien que se ha implicado con el Puerto de la Cruz, ha sido Carlos Alonso. La institución del Cabildo, pero Carlos Alonso, cuando era vicepresidente y ahora de presidente. Hasta tal punto que sacó dinero del presupuesto del Cabildo para ponerlo sobre la mesa, porque muchas veces las declaraciones políticas quedan muy bien en los periódicos y en las radios y en las teles, pero detrás tiene que, como usted dijo antes, estar el dinero para eso. Con lo cual creo que se está siendo tremendamente injusto con Carlos Alonso.
No, es que se quiere un puerto que no...
Por último, agentes del grupo de menores de la policía canaria con base en Tenerife detenían en la capital a un menor de 14 años por un supuesto delito de violencia doméstica habitual contra su madre y su propia hermana. La intervención se produjo cuando las víctimas de la violencia doméstica recurrieron al grupo de menores para ponerles en conocimiento de la situación familiar y de las agresiones que sufrían debido a la actitud agresiva del menor hacia la familia, que generaba además destrozos en el mobiliario del hogar.
Noticia terrible esta, desde luego. 11 y 12 minutos es la actualización informativa que nos llega de la mano de Canary Colchón.
¡Qué mala cara tiene!
Es que estoy durmiendo fatal.
Eso te lo arreglo yo. Repite conmigo. Canary Colchón. Canary Colchón. Canary Colchón. Canary Colchón. Con Canary Colchón, descanso asegurado a precios de outlet. Estamos en Taco Santa Cruz Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Manocar les ofrece los titulares de prensa.
Activadas ya las vías de comunicación con ustedes en el 610-1080-11, ustedes hacen en la radio con nosotros, recibimos sus mensajes de WhatsApp y sus notas de voz. Ya nos dice el oyente por aquí, Guillermo, ¿qué te parece que Arnaldo Tegui sea propuesto por Bildu, Suortu, etcétera, al Lehendakari? Pues me parece que sobre él pesa una inhabilitación para ser candidato al Lehendakari, y en esas están... me parece no, es así, o sea, sobre él pesa una inhabilitación...
Hasta 1927.
Hasta 2027 será, para ser Lehendakari, así que ya, pero bueno, como en este país ya, por ejemplo, estamos viendo que en Cataluña se saltan el ordenamiento jurídico a la torera y las cosas como son, creo que o bien el gobierno de España o bien el Tribunal Constitucional son muy lentos para solventar y para acabar con todo esto, yo ya, mi capacidad de sorpresa ya, ¿qué quieren que les diga? Está por las nubes. Ay, mi cabeza, nos dice este oyente. Otro oyente que nos dice, Guillermo, buenos días, atentado en Berlín, lo que faltaba. Pues sí, la verdad es que lo que faltaba. Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días, Guillermo y Maricruz, y a todos en COPE. Hoy un día totalmente estival en La Orotava, superando los 17 grados, 89% de humedad. Desde el Valle de La Orotava, saludos a todos de Victorino. Otro oyente que nos dice, buenos días, Guillermo, de acuerdo con tu editorial, pero mucho me temo que con la crispación política actual nos vemos abocados a nuevas elecciones. Pues sí, la verdad, creo que ahí incluso Fernando Clavijo también está de acuerdo con este asunto. Al final, Julio Iglesias va a actuar en los Realejos en julio o es una milonga. Están las mujeres pendientes de asunto. Yo no sé por qué estos oyentes están empeñados en que solo las mujeres están pendientes de Julio Iglesias. Y tú lo sabes. A los hombres también les gusta Julio Iglesias.
Mira, te voy a decir una cosa. Ha suspendido un montón de conciertos que tenía por México y por ahí con un ataque de ciática.
Pero eso fue el año pasado. ¿Sí?
No, ahora, otra vez. Lo leí en el periódico.
Ah, vale.
En mi periódico.
Bueno, entonces, donde están peleados con Julio Iglesias es La Palma, ¿eh? Que iba a ser Los Llanos, lo van a mandar a Santa Cruz de La Palma. En fin, bueno, no hemos mirado el tema de Julio Iglesias. A ver si lo podemos confirmar, amigo oyente, les damos alguna noticia. Otro oyente que nos manda una foto preciosa hoy desde Araya. Buenos días desde Araya, en Candelaria. Pues buenos días, amigo. Vamos a Aida Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
A conocer las primeras páginas de la prensa hoy.
Sí, en Diario de Avisos hoy destacan un titular que nos dice que el Partido Popular de Tenerife elegirá líderes y candidatos mediante primarias. El presidente insular de los populares y alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, se muestra partidario de someter a los afiliados la designación de dirigentes. Otro de los titulares que leemos hoy es una entrevista a Casimiro Curbero, el presidente del Cabildo de La Gomera. Dice que la CODMAC es la Inquisición, pero eso se acabará con la ley del suelo. Y también nos cuentan que buscarán restos aborígenes en tres tubos volcánicos de La Palma. La foto de portada nos cuenta el drama de los refugiados que avergüenza a Europa. Y bueno, la verdad es que es fuerte porque dice la desesperación de miles de personas tras días hacinadas bajo la lluvia les llevó a cruzar sin permiso la frontera de Macedonia y cruzar un río en muchos casos pues sin saber nada ni nada murieron fallecidos.
Bueno, un matiz para este oyente que lo estoy buscando aquí. El teletipo Europa Press me dice, amigo oyente, que el concierto de Julio Iglesias va a ser en el recinto portuario de Santa Cruz, es decir, donde se celebra el concierto de Navidad. Apareció alguna publicación de que efectivamente iba a ser en el estadio del Toscala Longueras, pero no, va a ser, finalmente hay un acuerdo con la autoridad portuaria y va a ser en el recinto portuario, es decir, en el muelle de Santa Cruz, donde hacemos habitualmente el concierto de Navidad. Continúa, Ida.
También en el periódico El Día, hoy uno de los titulares destacados nos dice: permiso de maternidad desde la semana 37. Las funcionarias de la comunidad autónoma podrán disfrutar de un permiso retribuido desde la semana 37 de embarazo, según acordó ayer el Consejo de Gobierno. Nos cuenta también del caso Arona, nos dicen que la caligrafía de Lata Zamora como presunto extorsionador, y otro titular destacado que coincide también con la infografía en esta portada del periódico El Día, nos hablan del desplome del videojuego en Canarias. Las ventas han pasado de 30 millones de euros a 15 millones de euros. Y por último, en La Opinión leemos como 12 pacientes que perdieron visión en el Hospital Universitario de Canarias demandan a Sanidad. Los tinerfeños afectados por el fármaco tóxico a la octa reclaman una indemnización que oscila entre los 200.000 y 600.000 euros para cada uno. Otro titular destacado hoy es que Canarias logra en febrero el mayor tráfico aéreo de la última década. Sí. Y también estar muy pendientes de esta noticia porque una joyería de Santa Cruz alerta de la presencia de una posible estafadora. La foto de portada, película Oro, de Agustín Díaz Llanes, que se encuentra rodándose estos días en los montes de Anaga, recreando un poco la selva de que se encontraron los conquistadores.
Sí.
O los no sé cómo decir.
Con José Coronado, ¿no?
Con José Coronado como protagonista. La verdad es que sale horrible con estos pelos y esta forma.
Sí, la verdad que la imagen es un poco sui generis.
Además, como todos manchados de barro, muy...
Sí.
Pero bueno.
Me ha hecho gracia la noticia, esa infografía que decía Ida en la portada del periódico El Día, ¿no? De los videojuegos. Realmente hay que ver cómo está evolucionando la prensa, y la prensa local, sobre todo buscando clientes, ¿no? Buscando lectores, buscando vender periódicos. Hay una evolución importante en los últimos tiempos en la forma de comunicar, en la forma de en el formato de los periódicos. Hombre, esa noticia aparentemente, ¿no? Que no es un... Pero bueno, de 30 millones a 15 millones en videojuegos. Dice Alberto que él se compra alguno de vez en cuando. 11:18, con Manocar, gracias, Aida. Repasamos la prensa del día.
Llega marzo, se va acercando la primavera, nuevos aires y nuevo estilo. Lo que buscas lo tienes en Manocar Muebles y Electrodomésticos, con todas las garantías de Acadesa Expert. Y también en nuestro espacio dedicado a mimar a los más peques de la casa con las mejores marcas. Manocar Bebé. Búscanos en Facebook, visítanos en Avenida Los Majuelos 34 El Sobradillo y manocar.com. ¿De qué se está hablando en Twitter con EcoCan?
¿Tú juegas al Candy Crush, Maricruz?
Sí, todas las noches.
Todas las noches, ¿no? Sí. Después de ver la película de John Wayne y leerte la novela, te pones...
Y leer el ABC.
Y leer el ABC, te pones a jugar al Candy Crush. Daniel Pinelo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Yo no juego al Candy Crush.
No juego al Candy Crush. Vale. Bueno, ¿de qué estamos hablando hoy en Twitter, Daniel?
De Traca Valenciana, Guillermo.
De Traca Valenciana. Sí, de Caloret, ¿no?
Literalmente, Caloret. Y no solo porque el sábado sea la gran mascleta,
sí,
sino porque Rita Barberá ha salido antes en rueda de prensa pública y ha dicho que ella no sabe nada, que nunca ha hecho nada y que no piensa dimitir porque es inocente.
Pero va a declarar, ¿eh?
La han invitado a declarar.
Va a declarar, pero...
Pero dice que nadie del PP...
Pero ella sigue diciendo que es inocente.
Y que nadie del PP le ha pedido que se vaya, cosa que... Yo lo dudo.
La fiscalía dice que hay indicios.
Hombre,
y la han invitado a declarar.
Todo tu partido está imputado.
Hombre, y... todo tu partido no, todo tu equipo de gobierno municipal.
El partido a nivel provincial es
que...
Toda Valencia.
Cuando
hombre.
Todo tu equipo de gobierno municipal está imputado.
Está imputado, hombre.
El presidente del partido en Valencia está imputado. O sea, cuando todos están imputados en Valencia.
Sí.
Dime quién no está imputado en el Partido Popular de Valencia. O sea,
ella.
Sí, pero ¿por qué? Porque está aforada.
Mira, mira, concejales, todo el mundo.
Todo, hasta el apuntador está imputado. Bueno, investigado se dice ahora, es el sí, término investigado. Jurídico, porque suena como menos mal, ¿no? Imputado, yo, imputa,
claro,
imputado.
Te puede estar investigando no, algo
estoy,
bueno.
Claro, ¿no? estoy investigado. Bueno, ¿de qué más estamos hablando,
Daniel?
Estamos
hablando de Felipe González, que ha estado hoy en el programa Ana Rosa y ha estado defendiendo a Leopoldo López. Sabes que su mujer, Línea Tintori, está hoy en Madrid presentando el libro que ha escrito el opositor venezolano en la cárcel. Y nada, he esperado que más pronto que tarde Leopoldo salga de prisión. Y también estamos hablando de Julio César, porque hoy se cumplen 2060 años del asesinato del emperador romano.
2060, 40 y casi algo antes de Cristo, ¿sí?
Casi nada, sí.
44 antes de Cristo, efectivamente.
Maricruz pone cara de...
No, como cara de que estaba pensando, y tú también, hijo mío.
¿Llegaste a conocer a Julio César?
Íntimamente, íntimamente.
No quería hacer esa pregunta, Guillermo.
Íntimamente. Éramos íntimos. Además, le mataron en los Idus de marzo, estábamos todos pendientes.
Claro, claro.
Como las fallas, pero en Roma.
Tú y Jordi Hurtado son como medio primos, ¿no?
He leído un tuit muy, muy, muy malo, diciendo que el antecesor de Julio César fue Junio César.
Muy malo. 11:21, con EcoCan siempre conocemos de qué se habla en Twitter.
EcoCan, servicio de jardinería profesional bajo criterios 100% ecológicos. Podas de todo tipo, sistemas automatizados de riego, abonado, fumigación. También te hacemos tu jardín nuevo y distribuimos productos ecológicos para tu huerto jardín. EcoCan, 922-656530, EcoCanJardinería.com o redes sociales.
11:21, nos dice un oyente por aquí, qué bonita está la Orotava en invierno y en verano, con Julio Iglesias o sin él, jejeje. Por cierto, mañana nos va a visitar aquí en los estudios el alcalde de la Orotava, Francisco Linares, con el cual vamos a hablar un ratito, tranquilamente. Maricruz, ¿vamos con el santoral del día?
No, te voy a contar una cosa.
No,
hoy estaba leyendo el periódico y he visto una noticia de violencia machista y el arma con la que agredió el hombre a su mujer fue un kilo de lomo de cerdo congelado.
Un kilo de lomo de cerdo congelado.
Eso tiene que pesar... Se lo tiró a la cabeza.
Bueno, primero, cualquier noticia con la violencia machista no hay que tomarla demasiado a broma y es un tema muy grave.
Yo no lo estoy tomando a broma, te estoy diciendo que este...
Más allá de eso hay que reconocer que esbozamos una sonrisa a Maricruz y yo esta mañana en la radio cuando leímos que le pegó con un kilo de lomo.
Un kilo de lomo congelado.
Congelado.
Claro, eso tiene que ser como una piedra. Es que el hombre se buscó un arma y le dio con eso en la cabeza.
Hombre, un kilo de lomo congelado, eso es duro.
Si ella fue a denunciarlo. Cuando le dije, ¿con qué le agredió? Con un kilo de lomo.
Por eso lo que tiene que hacer es denunciarlo, efectivamente.
Pues claro que sí.
Repito, más allá de la violencia machista, que es un tema muy desagradable y muy...
No, y además
muy feo, hombre.
Está llegando a...
Lo anecdótico es que utilizó como arma arrojadiza un kilo de lomo, un kilo de lomo congelado.
No, pero te voy a decir que mi traumatólogo me dijo en una ocasión que no hay nada mejor para los hematomas por trauma, por golpe, una bolsa de guisantes. De esas que se
congelada,
claro, los guisantes no te los vas a poner.
Pues somos fuerte hielo, chica.
No, compuesto. No, me dijo que se adapta.
Ah, mejor los guisantes congelados que hielo.
Sí, porque dice que se adaptan muy bien, que aguantan más el frío, sí, me lo dijo el traumatólogo. Bueno, te voy a decir los santos.
Venga, dime los santos.
La Iglesia Católica celebra los santos de Raimundo, César, a lo mejor es César el nuestro.
César. Claro. Pues lo felicitamos.
Y Luisa de Marillac, que fue la fundadora de las Hijas de la Caridad en París.
Sí.
Hoy cumpleaños Eva Longoria, actriz, 41. Y Malú, cantante española, 34.
Muy bien. Gracias, Maricruz.
Me voy al otro lado.
Encantado,
mucho gusto.
Bueno, ya te lo dice por aquí en el 610-1080-11. Hola, buenos días. Yo me pregunto, ¿algún político o política de La Laguna ha pasado por la calle Salazar? Está en un estado lamentable, hasta para caminar. Pues no caigo a ver cuál es la calle Salazar de La Laguna. Bueno, pues vamos a tomar nota de este asunto. Vamos a tomar nota de este asunto, amigo. 11:24, vamos a conocer el tiempo en la Agencia Estatal de Meteorología con Ana Borrell.
Cerrajería El Sobradillo te ofrece el tiempo. Buenos días. Buen tiempo en la isla de Tenerife, aunque a estas horas todavía resisten algunos intervalos de nubes en zonas bajas del norte de la isla. Las temperaturas van a subir un poco más, sobre todo en medianías y zonas altas, con máximas de 23 que alcanzaremos en Santa Cruz de Tenerife y de 20 en Puerto de la Cruz, La Laguna o también en Candelaria. Siguen soplando vientos alisios en zonas costeras, excepto en la costa oeste, donde sigue variable el viento y es más flojo, con brisas. En medianías y zonas altas también viento suave y variable para hoy.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Desde un tornillo a la Torre Eiffel, tú imaginas y nosotros creamos por ti con la resistencia que solo el metal proporciona. Estructuras y cerrajería al sobradillo, tus ideas en metal. Contacta con nosotros en el 922-626235 o en estructurasycerrajeriaalsobradillo.com.
Graneros de Tenerife pone a disposición de los ganaderos sus nuevos piensos ecológicos certificados. Benefíciese de la garantía de calidad y precio de los piensos ecológicos de Graneros de Tenerife. En nuestras instalaciones del Polígono del Mayorazgo, en el punto de venta de Tacoronte y en nuestra red de distribuidores. Grupo Capisa, líderes en alimentación animal.
¿Han quitado la cláusula suelo pero no te han devuelto tu dinero? En Hipoteca Justa te asesoramos, te acompañamos y te defendemos. En Hipoteca Justa tenemos la solución. Contacta en el 644 95 30 93, 644 95 30 93 o entra en www.hipotecajusta.es. Despachos en Icó de los Vinos y Puerto de la Cruz.
Semana Santa, escápate a Santa Cruz de Tenerife y descubre el encanto del Hotel Taburiente. Reserva ya tu estancia y disfruta de desayuno gratuito llamando al 922-276000. ¿A qué esperas? Vive esta Semana Santa en el Hotel Taburiente. Visita nuestra web hoteltaburiente.com.
Este Día del Padre, celébralo en Webe. Y llévate una botella de vino por compras superiores a 90 euros. Y un cheque regalo de un 10% del valor de tu compra para canjearlo en cualquiera de nuestras tiendas. Webe, viste tu vida.
Ven a probar un Ford con motor EcoBoost.
EcoBoost. Llámalo como quieras, pero ven a probar el motor EcoBoost de Ford, el motor más premiado en los últimos años. Pruébalo y llévate un Ford Focus EcoBoost 100 caballos por 11.390 euros. Unidades limitadas, solo hasta fin de mes. Pide cita y consulta condiciones en Ford.es. Redescubre Ford.
Ven a Archi Auto Ford, en Santa Cruz, Las Chafiras y La Orotava.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos tres generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Descubre el nuevo Coto de Antonio en la calle El Perdón, el rincón de Santa Cruz, donde podrás disfrutar de la cocina canaria tradicional de siempre con el mejor producto: cabrito, camarones, papas negras, puchero, pescados, con un precio también renovado. El Coto de Antonio, calle El Perdón 13, 922-272-105 o elcotodeantonio.es.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Come Tenerife.
11:27, vamos con nuestra entrevista del día de la mano de FT Desatascos.
FT Desatascos patrocina la entrevista del día.
Vamos a irnos hasta el sur de la isla, como digo, 11:28 minutos, porque ayer con el entierro de la Sardina terminaba el Carnaval de los Cristianos, el Carnaval Internacional de los Cristianos 2016. Queremos hacer balance y hablar de algún asuntillo más con el alcalde de Arona, José Julián Mena. José Julián, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues bueno, escuchando, pues efectivamente, que concluíamos en el día de ayer con ese entierro de la Sardina y que estamos de verdad contentos por el éxito, porque hemos superado las previsiones de asistencia de este carnaval y desde luego se ha vivido momentos, como se suele decir, positivos, un ocio saludable, y que creo que hemos cumplido de manera importante, sobre todo con el éxito, sí, y la acogida y con la seguridad que queríamos en este carnaval.
Hacían ustedes una apuesta importante, José Julián, este año, por sobre todo primero por recuperar ese nombre de Carnaval Internacional de los Cristianos, que en los últimos años lo habían denominado Arona, y se ha fomentado, digamos, pues con diferentes actos un poco volver a recuperar, digamos, ese protagonismo que siempre ha tenido el Carnaval de los Cristianos, ¿no?
Así es, yo creo que la esencia estaba ahí de recuperar esa identidad y sobre todo que se volcara también cada uno de los residentes que están en esta zona, una zona amplia, una zona que se ha habido coger los valores tradicionales, pero también proyectarse a nivel turístico, y yo creo que eso es importante, y esa combinación yo creo que ha dado lugar a este éxito, donde se ha llamado a la atención a las personas, sobre todo a los residentes, y que creo que con buena medida, porque había muchísima gente disfrazada, sí. Y se ha implicado, y como me decían muchísimos turistas que estaban en la zona, fundamentalmente los turistas que se acercaban a toda esta zona, al Gran Coso y demás, decían que volverían a repetir en Arona porque claro. Hay una oferta diferente y hay una forma, digamos, de exportar nuestros valores, nuestras sensibilidades hacia afuera de una manera interesante.
Porque esta es una inversión, alcalde, cuyo retorno está más que confirmado y contrastado en el turista que nos visita, en el propio residente también, pero es una inversión cuyo retorno, repito, está más que justificado, ¿no?
Por supuesto, yo creo que sí. Esta edición especial de La Habana Vieja, yo creo que arrancó con muy buena aceptación y yo creo que va a dar la vuelta, sobre todo para que se conozca Arona, para que se vea que en Arona, como bien decíamos antes, suma eventos de interés y el Carnaval del Día. Yo creo que hoy por hoy, a nivel turístico, creo que es uno de los más importantes a nivel de Canarias y sobre todo que se suma, desde luego, esos récords de convocatoria, se suma al éxito de Maspalomas, de Santa Cruz o de Las Palmas de Gran Canaria.
Además son ustedes la única gala drag queen de todo el Carnaval de Tenerife, ¿eh?
también, ha sido de verdad conocida también esa posición, que eso es importante. Y bueno, yo creo que han sido, si algo tengo que destacar también en materia de seguridad, han sido que durante toda esta semana de carnavales y demás, aparte de las 15.000 personas que estaban el otro día en la gala, en la principal, digamos, coso que daba apertura al carnaval, luego se transformó el doble el día del domingo, ¿no? Mm-hmm. Donde había muchísimas más personas, muchísima más presencia, y sobre todo, durante todos esos días de carnaval, justamente el carnaval de día, que digamos que como el evento de mayor trascendencia, 29 intervenciones sanitarias y todas de carácter leve, que eso yo creo que es importante, y sobre todo destacar el exhaustivo control por parte de la policía para garantizar y suministrar información a los menores, y donde los stands informativos de prevención de alcoholismo y de drogodependencia trabajaron conjuntamente con todas las unidades de la policía local, y que creo que esto fue un añadido y que ha garantizado ese ocio responsable y ese ocio con seguridad, ¿no?
Alcalde, supongo que estamos ya con la Semana Santa en puertas, que se va a colgar el prácticamente lleno, si no el lleno, en las instalaciones hoteleras del municipio de cara a los próximos días, ¿no?
Pues así es, estamos con unas perspectivas muy buenas, así me lo transmite el propio concejal de turismo, David Pérez, que acaba de llegar precisamente de una feria fuera que estaba, y me ha comentado que las previsiones son muy buenas y que la selección otra vez de los turistas en Arona es positiva, porque vuelven otra vez a reafirmar, digamos, esa estancia, esa permanencia en nuestro municipio, y sobre todo con estos 22 grados que tenemos hoy, claro. Y que sigue brillando el sol, pues yo creo que eso nos da ya el plus añadido, ¿no?
Me decía David Pérez el otro día, cuando hacíamos el programa desde el Ayuntamiento de Arona el viernes pasado, me decía el concejal David Pérez que estaban sorprendidos porque este año, habitualmente después de la Semana Santa, los meses abril y mayo es la temporada baja, digamos, hay una bajada importante de los niveles de ocupación, pero que este año las cosas van tan bien que es que incluso vamos a estar en unos altísimos niveles de ocupación también en esa teórica temporada baja de abril y mayo, ¿no? Lo cual, todo se ha dicho, nos, entre comillas, un poco repercute también a los residentes, que habitualmente utilizamos esos meses de temporada baja con muy buenas ofertas de los hoteles del sur de Tenerife, ¿no? Pero bueno, en definitiva es positivo que también este año en esa temporada baja vamos a tener un nivel alto de ocupación, ¿no?
Y esos datos así se manifiestan, es especialmente significativo, yo creo que es importante, y sobre todo que Arona también, como bien dices, no solo ofreció el carnaval, tenemos ahora un plano cultural y también religioso, que es el tema de la Semana Santa, pero con el añadido de que nuestro municipio acoge también importantes visitas, no solo de los residentes de la zona norte, también azules.
Hola. Uy, José Julián, estamos perdiendo, le estábamos escuchando perfectamente y de dos segundos
ahora,
ahora.
Mejor,
ahora, ¿no? Mejor, sí.
Pues, como bien te comentaba, que también, no solo...
No, le hemos vuelto a perder. A ver si se nos ubica en una posición mejor. Estamos en diálogo directo con el alcalde de Arona. José Julián, ¿me escucha? Ay, vaya, parece que hemos perdido. A ver si podemos mejorar esa comunicación, porque hay un asunto que me queda por preguntarle a José Julián Mena, que es lo que va a ocurrir en Tembe y el proyecto que tiene la Intendencia de Arona para, de alguna forma, rehabilitar esa zona del municipio en la urbanización Tembe, que ha sido un clásico turístico en el municipio de Arona. ¿Quién no se acuerda? Yo particularmente cuando era chiquillo de muchos veranos en Tembe y están trabajando desde el Ayuntamiento de Arona. En cualquier caso, como digo, esa es la noticia, ¿eh? Nos lo comentaba el otro día David Pérez, el concejal de turismo. Seguro que muchos de ustedes que me están escuchando, que viven en Santa Cruz, en la Laguna, en la Orotava, pues habitualmente, a que sí, a que esos meses de abril, mayo, que los hoteles lanzan esas ofertas, se dan un paseíto a sur. Bueno, pues este año parece que va a estar más complicado. Creo que hemos recuperado ya la comunicación. José Julián.
Sí, disculpad, porque estoy en una zona aquí, justamente Las Galletas, estaba en la punta del viento, y estaba ahora que teníamos una reunión aquí, y bueno...
Pues mira, ya que está en Las Galletas, quería preguntarle, estaba comentando un último tema antes de despedirle. El tema de Tembel, que sé que tienen un proyecto para rehabilitar toda esa zona. ¿Cómo? Cuéntanos un poquito, ¿qué proyecto tiene el Ayuntamiento de Arona en ese aspecto?
Bueno, en principio es una de las urbanizaciones más antiguas que estaban, no se habían adoptado ninguna medida para rehabilitar esta zona. Lo que hemos hecho es mantener reuniones con la parte privada, en este caso con la parte que tiene mayor presencia en la zona y sobre todo en lugares que están afectados. La idea es plantear un proyecto de rehabilitación en la zona, pero justamente el ayuntamiento, dentro de esa cooperación que tenemos que hacer, tiene que ser público-privada y poniendo todos de las partes. Yo creo que es una zona muy sensible. Estamos viendo esa posibilidad a través de forzar convenios entre parte y parte, público y privada, como bien decía, pero también estamos viendo la posibilidad que también esta zona se vea beneficiada con los planes de modernización municipal, que podrán dar también salidas a esa rehabilitación que requiere el entorno. Un entorno que durante mucho tiempo degradado, con falta de mantenimiento adecuado, pero que desde luego el ayuntamiento por imposibilidad no puede intervenir porque justamente es una de las urbanizaciones que no ha estado debidamente recesionada y estamos poniendo, digamos, de toda nuestra parte para que se desbloquee, para que haya una tasación de las obras que hay que acometer de manera importante y que la administración pueda recoger esa urbanización que ya de tiempo se lo merece y que tiene que recuperar el esplendor que fue Costa del Silencio, Las Galletas.
Claro.
Siempre fue una zona donde trajo el turismo, donde acogió el turismo y donde tiene que volver a ser un punto de promoción a nivel turístico, pero también de buen agasajo que tenemos que hacer a nuestros turistas y a los residentes.
Muy bien. José William Mena, el alcalde de Arona. Felicidades por ese gran cargador que han organizado este año y a empezar a trabajar para el año que viene, ¿de acuerdo?
Bueno, pues seguimos trabajando con la misma ilusión y sobre todo trabajando con la sensibilidad que es importante de tener esa cooperación con el conjunto de los vecinos de Arona, con el apoyo y el cariño de nuestros turistas y sobre todo recuperar el carnaval de Arona al nivel que merece un municipio como el de
Arona. José William, muchísimas gracias. Un saludo.
A ustedes.
Hasta luego. 11:37, ha sido nuestra entrevista del día de la mano de FT Desatascos. Fontaneros, FT Desatascos. Fugas de agua, FT Desatascos. Localización de arquetas, FT Desatascos. Desatascos en general, FT Desatascos. Servicio de urgencia a las 24 horas, los 365 días del año. Somos punteros en tecnología. Búscanos en Facebook o llama al 669-97-3221. FT Desatascos. Profesionales a tu servicio.
Estaba pensando en romper con todo y marcharme a la montaña, sin prisas, a mi ritmo, cazando para comer, caminando senderos, pero... ¿Dónde pediré comida japonesa? ¿Y mis preciosos tacones? ¡No me los podré poner!
Ven a Mazda Canarias y descubre el significado de romper con lo establecido. Descubre nuestros nuevos motores Sky Active, nuestros diseños vanguardistas, nuestros nuevos modelos. Afonso Automoción, concesionario oficial Mazda para Canarias en el Mayorazgo, Santa Cruz. Grupo Rafael Afonso.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato. En Tacos San Miguel, en Adeje y en el Centro Comercial El Trompo, La Orotava.
En el Puerto de la Cruz, Restaurante Magnolia. Después de 3 décadas a tu lado, te invitamos a que nos descubras de nuevo. Disfruta de la gran variedad de nuestra carta, acompañada por uno de los vinos de nuestra amplia bodega. Menús especiales para eventos, 922-385614 y restaurantemagnolia.com.
Este Día del Padre, celébralo en Hueve. Y llévate una botella de vino por compras superiores a 90 euros. Y un cheque regalo de un 10% del valor de tu compra para canjearlo en cualquiera de nuestras tiendas. Hueve, viste tu vida.
Para el Día del Padre, ven a Borrella. 5 plantas dedicadas en exclusiva a la moda masculina, con el diseño más actual y las marcas más prestigiosas. No le des más vueltas. En Borrella harás que tu padre sea más feliz. Y no te olvides de nuestras tallas especiales. Borrella, solo para hombres. Calle Herradores 56, La Laguna.
Usted tiene derecho a la calidad, buen servicio y garantía total a un precio justo. Cerrajería y Construcciones Metálicas Ser Casa lo avala a través de sus certificados de calidad europea. Compruebe lo que le decimos y siempre será cliente de Ser Casa Cerrajería y Construcciones Metálicas, poseedora del certificado de calidad ética europea.
¿Has visto cómo tienes las ruedas?
Esto, yo las veo bien.
Bien dices, están hechas polvo. Seguro que te vibra el volante.
Bueno, un poco sí, pero es normal, ¿no?
Anda, ¿por qué no vas a Atlántico Autocentros? Te revisan la presión y el alineado. Te los equilibran y rotan y te los cargan con nitrógeno por solo 25 euros. Infórmate en atlánticoautocentros.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
I call the landlord, I'm happy. I call the landlord.
Día 19 minutos nos quedan para llegar a las 12. Esta semana prepárense, porque desde el jueves tenemos el recinto ferial. De hecho, vamos a estar allí haciendo nuestro programa el próximo jueves desde la Feria de la Moda de Tenerife, un evento en el que yo soy que el Cabildo pone todo su cariño y todo su empeño, con nuestro buen amigo Efraín Medina a la cabeza. Y vamos a hablar mucho de moda esta semana. Y la verdad que aquí en esta casa, no se lo diga a nadie, pero la que más sabe de moda es Aida Martínez. Aida, buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Hoy vamos a hablar con María Díaz, que es diseñadora de Marcos y María, ¿verdad?
Pues sí, Marcos y María, y en este caso María es la mitad de una combinación de éxito. Yo creo que no me equivoco si digo que es savoir-faire, que dicen los franceses, sí. Saber hacer que tienen Marco Marrero y María Díaz es de sobra conocido, porque empezaron su trayectoria profesional en el año 90 en el Puerto de la Cruz. Era un taller de diseño y confección que tenían, y bueno, pues en el 98 es cuando realmente la firma, entra a formar parte del colectivo Tenerife Moda, que ya sabemos todos que es esta plataforma de promoción del sector de la moda que tiene el Cabildo. Y de alguna forma ahí es cuando empezaron ellos a realizar esas primeras incursiones en las pasarelas nacionales, y ya un hito lo marcaron en el hecho de que el 2000 traspasaron fronteras para presentar su primera colección de novias en la Feria de París. Y bueno, si empiezo a hablar de puntos de venta, yo creo que me quedo hasta sin tiempo, porque aparte de que en la península se pueden comprar sus diseños en Madrid y en Galicia, en puntos de venta internacionales, sí, empiezo a enumerar: Arabia Saudí, Austria, Inglaterra, bueno, Bélgica, Italia, Chipre, Estados Unidos, Asia, Cuba y...
Espérate, que mejor no lo cuenta María, que ya nos está escuchando María Díaz. María, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Puntos de venta por todo el mundo, por lo que veo, ¿eh?
Pues sí, sí. Déjame respirar.
¿Sí, no?
Sí.
Son, yo creo, los mejores embajadores, se podría decir, de Canarias, ¿no? De cara al exterior, porque con tantos puntos de venta, yo creo que es imposible llegar con otra disciplina, otra modalidad.
¿Hola?
María, ¿hola? Sí.
Que se me va un poco la cobertura, repíteme la pregunta, perdona.
Que digo que buenos embajadores ustedes de la marca Tenerife Moda y de Canarias, que con otra disciplina es difícil llegar a tantos puntos como llegan ustedes con todos sus diseños, ¿no?
Bueno, yo creo que cuando uno trabaja mucho, yo es que ahora me siento, mira, te cuento, Aida, ¿no?
Sí.
¿Con quién hablo?
Aida, con Aida. Aida, sí, ¿no? Sí.
Vale. Mira, Aida, te cuento, yo ahora mismo estoy tan cansada, tan estresada, tan contenta, tengo tantas sensaciones a la vez que lo único que te puedo decir es que hemos trabajado tanto que por eso tenemos tantos puntos de venta. Yo no sé si somos embajadores o no, porque habrá gente mucho más importante que nosotros en otros sectores, en sectores del arte, de la pintura, que son mucho más embajadores que nosotros, pero lo que sí podemos decir es que hemos trabajado mucho para poder estar en todos esos puntos y que bueno, pues hemos logrado un poco parte del fin con el que empezamos todo esto.
Lo cierto es que sí es verdad que ese trabajo que bien comentas, María, se ve bien reflejado en los diseños, que yo creo que al final sus diseños, verlos muchas veces es como enamorarse o amor a primera vista, porque eso pasa desde con un traje de novia a un traje de la colección de fiesta que tienen, que además es como, da igual todos los que te enseñes, como tú ya has visto ese y dices, este es para mí, y te lo pruebas. Ay. Y en ese momento dices, era este. Es un momento flechazo, ¿no?
Hombre, a mí me agrada mucho que me digas eso. ¿Qué quieres que te diga? Yo estoy encantada. Ojalá todo el mundo sintiera lo mismo que estás contando. Yo pienso que es que, bueno, también la persona que busca o el cliente que busca la firma, en realidad, pues ya va buscando ese tipo de vestido que nosotros hacemos, ese estilo, esa tendencia. Entonces, por eso se enamora tanto, ¿no? Que hay muchas firmas de las que te puedes enamorar. Lo que pasa que los aferrimos a M&M, o es como cuando un artista tiene un fan, pues nosotros tenemos nuestro fan y la gente normalmente que nos sigue y que le gusta nuestro producto, pues sí, es verdad que se enamora, claro.
María, estaremos el jueves en recinto ferial, importantísimo que el Cabildo haga y apoye y tenga este tipo de iniciativas para la gente en la moda, para la gente de Tenerife Moda, y eso yo creo que se nota al final, ¿eh?
Bueno, no saben lo que van a poder ver la gente que va a venir al recinto ferial, porque esto sí que va a ser una feria de moda en toda regla. No solamente vamos a palpar la moda desde el lado textil, sino en todos sus ámbitos, y yo recomiendo a todo el mundo, aunque no sea del sector de la moda, que la visite y que pueda ver realmente lo que es una feria tal y como se construyen ferias en el exterior. Es una feria que va a dar mucho que hablar.
Muy bien. María, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Un saludo.
Venga,
gracias, Aida. Seguiremos hablando de moda esta semana, ¿eh? 15 minutos para las 12. Vamos ya a nuestro tiempo de análisis, como todos los martes.
Cada loco con su tema, contra gusto no hay disputa.
Centro Oftalmológico Muiños patrocina el tiempo de análisis.
Hombres y mujeres, cada uno.
14 para las 12 del mediodía. Saludo ya a Leo Pérez en Estudios Centrales. Leo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, instruyéndome aquí sobre moda.
Sobre moda, ¿no? También César Sar, ¿qué tal? Buenos días. Pero... César, buenos días.
Muy buenos días, compañeros.
Y
días,
saludo también a Alberto Génova. Alberto, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo. Ha estado esta mañana aquí Fernando Clavijo, el presidente del gobierno de Canarias, con Mayer Trujillo en la mañana de COPE Canarias, y ha dado un dato que a mí me ha llamado poderosamente la atención. Dice que cada día que pasa sin un gobierno de España, aparte de que se ralenticen las renegociaciones de los aspectos fiscales de REF, de los convenios de carreteras, de obras de vehículos, etcétera, Canarias pierde 2 millones de euros. ¿Esto es posible, que perdamos 2 millones de euros cada día que no tengamos gobierno de España?
Oye, ¿y ha explicado el presidente del gobierno de dónde saca esos datos?
No.
Porque, claro, porque los presupuestos generales del Estado están aprobados, partidas adjudicadas también, los planes con los cuales ya hay compromiso también están financiados.
O sea, entiendo que no sé. Quiere decir que da cierta incertidumbre jurídica para los empresarios invertir, que no sepamos lo de REF, lo de la reforma laboral, que es lo que nos decía ayer Lola Pérez, la directora general de la Cámara, pero pues parece que Canarias perdió 2 millones de euros. A mí me ha llamado poderosamente la atención el asunto.
No. Mira, Guillermo, y compañeros, podemos ir a la hemeroteca y ver que hace 10 días escasos, la consejera de Hacienda decía que cada día que estábamos sin gobierno nos costaba, creo recordar que era 1.100.000 euros.
Sí.
O sea que y ahora resulta que ese 1.100.000...
Está subiendo, ¿no? Póngase de acuerdo.
Se convierte en 2 millones. A mí me parece esto, con todo el respeto para el presidente, una frivolidad. Mira, al final, dice, bueno... Y entonces, ¿qué sucede? ¿Que el día siguiente de constituirse el gobierno se va a aprobar la reforma del sistema de financiación?
Claro. Es una buena observación. Sí,
claro.
Hombre, si se refieren a la incertidumbre, a lo mejor, ¿no? Pues yo qué sé, la incertidumbre de que un país esté sin gobierno hace que, por ejemplo, nuevas inversiones estén detenidas.
No, perdona, César, no se refiere a eso. Ah. No, se refiere al sistema de financiación. Ellos lo que dicen dice, oye, como el sistema de financiación, el gobierno de Canarias entiende que Canarias sale infrafinanciada, Dice, claro, cada día que no se modifica ese sistema de financiación, estamos perdiendo dinero. Y yo, oiga, ¿y a usted quién le garantiza que el nuevo gobierno va a reformar el sistema de financiación? ¿Y a usted quién le garantiza que ese nuevo gobierno va a aprobar un nuevo sistema de financiación que represente 2 millones adicionales diarios a Canarias?
Pero eso es lo mismo entonces que estábamos perdiendo durante todos estos años, aún con gobierno.
Efectivamente, claro. Efectivamente, claro. Por eso digo que al final, con todo mi respeto, es una frivolidad. Es decir, es la necesidad de todos los días que se interviene en una emisora o que se habla para un periódico, dar un titular. Pero se rasca y detrás del titular no hay nada.
A mí me parece que, con todos los respetos dicho para la consejera y para el presidente, le falta un poquito de rigor, y yo creo que esos mensajes es como en el día de ayer, que ahora a todos los políticos les da por hacerse fotos ridículas, completamente estúpidas, y ponerlas en el Twitter o en el Facebook. Hombre, por favor, o sea, yo les pediría un poquito de rigor y un poquito de respeto a la gente que le seguimos y que estamos que queremos enterarnos de cosas.
Cuando dice ridículas, a lo mejor fotos de su vida personal.
Algunos sí.
Es que algunos
sí.
Hay algunos,
por ejemplo,
que ponen fotos de su vida personal.
Es que recuerdo una foto de Fernando Clavijo cuando le comunicaba a Pepe Naranjo el premio Canarias de Comunicación. Sí. Una foto, él de pie con el teléfono en la oreja. Hombre, por favor. O sea, yo, desde luego, no le recomendaría a nadie que se hiciese y estas ridiculeces en una red social. A mí me parece estúpido.
Decir sí. Que Barack Obama y todos los presidentes de Estados Unidos, cuando hacen alguna llamada importante, sí, el fotógrafo oficial hace una foto y esa foto
precisamente
se recoge y se comparte. Y tiene Obama es la persona que tiene más seguidores en redes sociales en el mundo, por ejemplo.
Claro, precisamente por eso, porque es ridículo, porque ya lo hace Obama, porque es una característica de la Casa Blanca, y que, bueno, comparar con todos los respetos a don Fernando Clavijo con el señor Obama, pues no tiene nada que comparar.
Hombre, la Casa de los Capitanes me parece más bonito que la Casa Blanca. Ah, no, que ya no está en la Casa de los Capitanes, es verdad, perdón.
¿Qué ha sido eres?
¿Qué les parece, por ejemplo, que Carlos Alonso haya abierto un grupo en Facebook, pero no estamos hablando de colgar una foto, no, un grupo en Facebook para informar de cómo va el tema del del puerto de la Cruz?
Mira, no me parece mal. Sí me parece mal las acciones políticas de don Carlos Alonso. O sea, en las acciones políticas y la falta de respuesta cuando él le da la gana, porque como le escribas algo chungo a don Carlos Alonso, no te responde don Carlos Alonso. Esa es una característica de don Carlos Alonso. Las políticas con el puerto de la Cruz, las promesas de un puerto imaginario, porque nunca lo veremos, o sea, es otra promesa tonta de los políticos para camelarse a un grupo de ilusos.
¿Por qué no lo veremos nunca?
Hombre, porque vamos a ver, desde que empezaron a hablar de un puerto para cruceros, el que entienda un mínimo de geografía y de batimetría de la zona norte, es imposible hacer un puerto allí. O sea,
no, pero ellos no van a hacer un puerto de cruceros.
Ojo, lo que quiere una parte de la población del puerto de la Cruz, y concretamente algunos representantes del Partido Popular, así lo han vendido, César, tú que eres del norte también,
sí,
es un puerto de cruceros, que incluso se han hablado de que desembarquen los cruceristas offshore porque no entren. Vamos, por favor, un poco de seriedad. Y lo que pasa es que don Carlos Alonso, y termino, pues claro, por esa mala política de comunicación, que me atrevo a decir, que lleva a él, no sus asesores, me extraña mucho que sus asesores corroboren algunas cosas que hace don Carlos Alonso, pues se ha metido en la boca del lobo.
El proyecto del puerto de la Cruz, claro, el puerto de la Cruz, está redactadísimo y finalizadísimo, y no va a ser ningún espacio para cruceros. O sea, eso ya no es tema de discusión, eso ya está superado, eso se superó hace 2 años, ¿no?
Pues coméntaselo a algunos del PP del puerto. César.
No, mira, pero ellos lo que pretenden es hacer política con eso, pero el proyecto del puerto está listo.
A ver, Alberto.
Mira, yo creo que el tema del puerto de la Cruz es un derroche de dinero. Y tenemos un ejemplo próximo, que es el puerto de Tazacorte en La Palma, que se señaló que si era para cruceros y tal, y allí no ha atracado un barco desde que fue inaugurado. Tenemos el caso del puerto de Garachico. Es que el puerto de la Cruz se planteó como la conexión más rápida entre Tenerife y La Palma. Dice, oye, pero si tenemos un muelle en Santa Cruz que está vacío, toda la línea de atraque absolutamente vacía, y nos estamos planteando a 20 kilómetros de distancia hacer otro puerto, y estamos en el puerto de Granadilla, pero es que aquí no se le da importancia al dinero.
Pero para tráfico de pasajeros tampoco, ¿eh, Alberto?
Entonces,
o sea,
¿para
no
qué?
Ninguna empresa ha solicitado hacer un trayecto.
Yo la idea que tenía era puerto deportivo, era la idea que tenía
puerto deportivo,
claro.
Deportivo y pesquero, y por
exacto.
Lo visto, el negocio del puerto de la Cruz no es la parte en agua, que la parte en agua es carísima y da poco dinero, sino es la parte en tierra, la parte lúdico-comercial que se está abriendo. A raíz de la
parte más especulativa, ¿no, César?
No, pero no solamente es especulativa, es una parte comercial y una parte para disfrute de la ciudad. Es decir, en este momento es una parte infrautilizada, es un aparcamiento y que a partir de ahora podrá dar un montón de servicios y permitir que la gente dé un paseo al lado del mar, al lado de un puerto deportivo, como en otras grandes ciudades, ¿no? No lo veo yo solo como una especulación, sino como una oportunidad de negocio y de que la ciudad gane un espacio para el ciudadano.
Mira, César, perdón y con todos mis respetos, ese es el discurso del político. Ese es el discurso del político que, como no le cuesta el dinero porque hace sus proyectos y hace sus ideas con pólvora ajena, con la pólvora del rey, pues le da igual. No hay un empresario privado que arriesgara su dinero para acometer esa inversión en el puerto de la Cruz. Ese
el puerto no,
pero tú no estás de acuerdo, Alberto, en que hay que darle un atractivo, hay que darle una vuelta al tema del puerto de la Cruz. El puerto de la Cruz nos da un lavado de cara de alguna forma. Entonces hay que pensar, ¿qué productos premium puede tener el puerto para atraer al turismo?
Pero eso nadie lo discute, pero mira, ¿acaso el señor Kirling, que ha demostrado que sabe qué hacer con el puerto, se ha planteado alguna vez hacer algo, algún puerto para actividades deportivas o para lo que sea? No. Por eso digo, es que
la parte de mar
político,
no, la parte de
perdona, el político, pero, perdona,
allí,
el político, claro. El político como tira con pólvora ajena, pues claro, plantea todos los proyectos magníficos y grandísimos y los vende bien. Pero yo lo que digo es que acaso hay un empresario privado que arriesgue su dinero para hacer algo equivalente? No. Y entendemos. Y parece que la solución en Tenerife son los puertos. Mira, he señalado lo que he señalado, pero es que también está encima de la mesa otro puerto en Fonsalía. Es que al final vamos a hacer en toda la costa de Tenerife un puerto.
Bueno, vamos a ver.
Que había una explicación a esto que se nos daba al menos hace 10 años, que era, no hay en estos momentos más barcos de recreo, porque... no hay un perímetro alrededor de la isla para que los barcos puedan tener refugio, porque el mar en el norte, en Tenerife, es mucho más fuerte que el del Mediterráneo. Y en lugares como, por ejemplo, las islas del Mediterráneo, en las islas del Mediterráneo, donde han conseguido hacer un puerto en el perímetro de cada isla, sí ha acudido mucho más turismo de calidad, que lo que hacen es dejar un barco ahí, que pagando su correspondiente tasa, etcétera, y eso sí ha generado una economía de alto standing, provechosa, ¿no? Pero en Tenerife ya hay un puerto privado, que es Puerto Colón, que se hizo con dinero privado.
Claro, y entonces, si eso fuera cierto, ya hubiera surgido una iniciativa privada para hacer una infraestructura portuaria en el puerto de la Cruz. Después de 500 años no ha aparecido.
Efectivamente, el ejemplo lo tenemos en la costa sur de Gran Canaria, en Canarias. Prácticamente cada desembocadura de barranco en los años 60-70 se hizo playa y se hizo puerto. Esos puertos actualmente están a tope y lo podemos comprobar en cualquier momento. Desde Maspalomas hasta Mogán encontramos calitas con pequeños puertos donde están completamente llenos. Ahora, claro, ¿qué es lo que hay alrededor? Hay una oferta hotelera, hay una oferta de ocio y ya consolidada. Yo creo que es muy difícil para Tenerife ahora mismo venir a competir, por ejemplo, con la costa sur de Gran Canaria, que está ahí al lado, en cuanto a pequeños yates, cruceros me refiero a yates de dos
de
palos.
Recreo.
Exactamente. Va a ser muy complicado, porque, ojo, conozco gente, gente de Tenerife que va a repostar a Mogán. Yo esas cosas no las entenderé jamás. Jamás las entenderé. Y hay otros servicios aparejados a esos puertos, a esas pequeñas reparaciones, incluso temas de repostaje, quiero decir, de sustitución de pequeñas herramientas, temas de...
No, sí, genera economía, o sea, claro, eso está claro.
Pero el problema es, ¿cómo se abre un mercado? Ojo, muchos de esos puertos tienen una infraestructura privada. A mí lo que me llama la atención es lo que dice Alberto. O sea, ¿por qué no hay ningún empresario aquí que quiera acometer de manera privada esas obras? A mí
me cuesta muchísimo dinero.
Claro, y no. Y porque sí, pero, me imagino que además le pondrán pegas, no lo sé.
No, yo creo que más que pega es que hacer un puerto en el puerto de la Cruz, cuesta, bueno, ya lo que está en el proyecto cuesta un dineral, y ningún privado se va a meter ahí, eso no lo va a amortizar ni en cuatro vidas.
Pero mira, ¿sabes por qué cuesta un dineral? Porque en cuanto que venga un temporal se lo lleva por delante. Claro.
Las condiciones,
es que tiramos el dinero.
Las condiciones geográficas y de batimetría que hay que tener. Hay mucha gente que sigue hoy diciendo que el puerto de Granadilla nunca podrán atracar grandes buques.
Por el viento. Bueno,
exactamente, entre otras.
Pero descargar contenedores...
Vamos a ver, lo que ocurre en la dársena de Santa Cruz que está frente al Cabildo, que tenemos... O sea, es que es lo mismo.
Mala planificación.
Sí, que más que una dársena es una bañera,
¿no? Exactamente.
Exactamente.
¿Para qué la queremos? ¿Para hacer conciertos de Julio Iglesias y conciertos de Navidad y esas cosas? Porque
no me nombres a Julio Iglesias. Estoy contento, como palmero estoy avergonzado.
Los palmeros están buenos, con lo de Julio Iglesias.
Lamentable lo del Cabildo, ¿eh?
Bueno, señores, que llegamos a las 12. Alberto, Leo, César, venga. Disculpas hoy porque les he robado 5 o 6 minutitos, pero así es la radio. Nada. En directo. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Un placer. Saludos. Feliz día a todos.
Hasta luego. Vamos al boletín informativo, que estamos pendientes de las noticias que nos llegan de Berlín y continuamos en directo de inmediato.